COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
400 viviendas de Puntas de Calnegre, Mazarrón, La Manga y Los Nietos están amenazadas por el derribo al invadir el dominio público marítimo terrestre del Gobierno. Para tratar de evitarlo, el Partido Popular ha propuesto hoy en el Senado una modificación de la Ley de Costas que permita salvar esas casas y otras del litoral español que se encuentran en la misma situación si cumplen tres requisitos que ha expuesto en la Cámara el senador por Murcia, Francisco Bernabé.
En añadir una disposición adicional para proteger esos núcleos tradicionales costeros, que quedarán protegidos si cumplen tres requisitos, que posean valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados, el segundo, que estén integrados en ese entorno paisajístico costero que les he citado, y el tercero, que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio marítimo terrestre. Y además, establecemos un procedimiento que tendrá que desarrollarse reglamentariamente, pero que en síntesis fija con carácter imperativo que participen las tres administraciones.
El Partido Socialista considera que esa propuesta del Partido Popular no soluciona nada y que además es inconstitucional. Los socialistas murcianos han dicho que con la norma actual podrían resolverse los problemas si se analiza caso por caso y no se legisla de forma colectiva. Carmina Fernández es vicesecretaria general del PSOE.
Utilizan la incertidumbre de los vecinos y vecinas para hacer populismo legislativo. Ya en 2013 el gobierno de Rajoy hizo una modificación de la ley que fue rectificada por el Tribunal Constitucional. Y ahora el Partido Popular vuelve a presentar exactamente lo mismo. Con la legislación vigente, este problema se puede resolver, pero hay que actuar en cada uno de los casos de manera individual y no de forma colectiva.
Hasta el Senado, para seguir ese debate, se han acercado algunos de los afectados. En COPE hemos hablado con uno de ellos, Juan de Dios Martínez, vecino del poblado lorquino de Punta Seca, Calnegre, uno de los enclaves que, según la propuesta del Partido Popular, cumpliría los tres requisitos para el indulto.
Si tuviéramos la suerte de que esta modificación de la ley se aceptara, pues se darían resueltos todos nuestros problemas, todos los atropellos e injusticias que hemos ido soportando durante tanto tiempo.
Buenas tardes, soy Antonio Montoro, es tiempo de noticias de la Región de Murcia en la línea. La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha acreditado que el 97% de su superficie no contamina con nitratos los acuíferos de la cuenca vertiente al Mar Menor. Lo ha dicho la Confederación Hidrográfica del Segura, que ha recibido 485 informes de 37.600 hectáreas del año hidrológico 2022-2023, del total de 38.631 que debían certificarlo. 257 lo han hecho fuera de plazo. Sobre la contaminación por nitratos, hoy tenemos que contarles también que el Gobierno regional ha creado un grupo de trabajo técnico para coordinar los planes de actuación en zonas vulnerables. Sara Rubira es la consejera de Agricultura y Ganadería.
El objetivo es continuar con el trabajo que se viene realizando desde el Gobierno regional para evitar la contaminación por nitratos en las aguas superficiales y subterráneas.
Ya está abierto el plazo para que los autónomos soliciten la cuota cero. Las subvenciones incluyen la anticipación de las cuotas a la Seguridad Social de los dos primeros años de actividad para los nuevos autónomos y una ayuda inicial de 1.000 euros. Podrán beneficiarse, calcula la comunidad, unos 2.500. Estas ayudas regionales tienen carácter retroactivo y pueden beneficiarse de ellas los desempleados también, que se dieron de alta como autónomos a partir del 16 de noviembre del año pasado. Lo ha contado hoy el consejero de Empleo, él es Víctor Marín.
Estamos hablando de una ayuda que financia dos años de la bonificación de la cuota a la Seguridad Social por un importe estimado de unos 1.920 euros, así como una ayuda inicial de 1.000 euros a fondo perdido para poner en marcha esta iniciativa empresarial.
Además, se ponen en marcha otras ayudas para aquellas personas que han realizado inversiones previas para la puesta en marcha de una idea de negocio, que podrán recibir ayudas de entre 6.000 y 9.900 euros. Y en sucesos, destacamos que la Guardia Civil y la Policía Local de Cartagena han recuperado cerca de 2 toneladas de uva robadas de fincas de la comarca del Bajo Guadalentín. Los 9 miembros de un grupo familiar han resultado detenidos como presuntos autores de delitos continuados de robo y hurto. Más de 1 tonelada de uva fue recuperada dentro del coche de uno de los arrestados, que estaba estacionado en la puerta de su casa. Lo ha contado la portavoz de la Guardia Civil en la Región de Murcia, Montserrat Alameda.
En uno de estos dispositivos establecidos en el municipio de Betotana, los guardias civiles localizaron cerca de 1 tonelada de uva ya cortada y dispuesta para su traslado, así como un individuo que fue sorprendido en flagrante en la zona, por lo que resultó detenido. En Cartagena, la Guardia Civil y la Policía Local de la ciudad portuaria inspeccionaron mercadillos semanales al sospechar que parte de la uva robada podía estar siendo vendida de forma irregular, localizando varias cajas que resultaron ser robadas. La operación ha permitido la identificación de los miembros del grupo familiar asentado en Cartagena, sospechoso de los robos de uva cometidos en el Bajo Guadalentín.
La Policía Nacional ha detenido a 4 personas también implicadas en el violento robo a un hombre que había quedado con una mujer a través de una red social. Cuando la víctima recogió a la mujer en Molina de Segura, esta le llevó a un descampado donde le esperaban ocultos 3 hombres que lo asaltaron mostrándole un arma simulada con la que le golpearon en la cabeza. Lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional en Murcia, Jorge Brocal.
Un hombre quedó con una mujer a la que había conocido a través de una conocida red social de internet, concretándose finalmente un encuentro donde la víctima se desplazó hasta la ciudad de Molina y, tras recoger a la mujer con la que había quedado, se desplazaron hasta un descampado a sugerencia de esta para mantener relaciones sexuales sin que nadie les molestara. Una vez allí, los 3 varones que esperaban ocultos abordaron al denunciante, al que amenazaron para que les entregara sus pertenencias, llegando al extremo de mostrarle una pistola simulada y golpearlo.
Nos quedamos ahora en Murcia. El puente viejo de la capital ha quedado abierto al tráfico. El ayuntamiento ha señalizado el acceso a la infraestructura. De momento no se ha indicado qué tipo de vehículos van a tener acceso, aunque el consistorio tiene intención de permitir solo el que tenga que ver con cuestiones residenciales o comerciales, y también para los conductores que tengan como destino el barrio del Carmen. Los vecinos lo siguen viendo todo muy confuso. Lo contaba hoy en COPE Marta Latorre, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Carmelitanos.
La Asociación de Vecinos tampoco entendemos muy bien que al mismo tiempo se indique por medio de una nota de prensa del ayuntamiento, que por lo demás es muy ambigua o muy confusa, que efectivamente señala que se abre el tráfico al vehículo privado, pero la señalización puesta recientemente precisamente indica lo contrario, que hay nuevas señales que indican que hay control de cámaras, que solo se permite el acceso a vehículos autorizados y bicicletas, pero al mismo tiempo no hay un registro de vehículos autorizados.
Nos vamos hasta Cartagena. Los hoteles de la ciudad portuaria alcanzan ya el 100% de reservas para la Semana Santa. La coincidencia de las procesiones con la celebración de la Copa España de Fútbol Sala tendrá un gran impacto económico en la ciudad. Tienen los detalles en COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La Semana Santa de Cartagena, declarada de interés turístico internacional, la celebración de un gran acontecimiento deportivo y la llegada de turistas a las playas van a dar una gran alegría al sector hotelero, que ya ha cubierto las plazas para esos días. Se prevé que el impacto económico de los 2 acontecimientos, el de las procesiones y el del Fútbol Sala, estará sobre los 30 millones de euros, porque atraerá a miles de visitantes durante 10 días. Igualmente, se estima que cada visitante que viene de fuera a la Semana Santa de Cartagena gastará una media de 106 euros al día. La alcaldesa, Noelia Arroyo, cree que va a ser una Semana Santa histórica en ocupación y turismo.
Yo lo que me quedo es con la tendencia, ¿no? La tendencia de ir al alza, la tendencia de tener 3 escalas durante la Semana Santa, donde también vamos a celebrar la Copa de España de Fútbol Sala, con lo cual también Cartagena va a ser el epicentro de la actividad deportiva, de la actividad cultural con esta Semana Santa y también, por supuesto, de nuestros cruceros, que ya nos estamos consolidando como destino de primer nivel.
Las buenas previsiones de ocupación han coincidido con el lanzamiento de la nueva campaña del municipio bajo la marca La Gran Cartagena.
Gracias, Santiago. Y Lorca ha sido hoy la anfitriona de la Asamblea General de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua. Es un club compuesto por ciudades de 6 países que tienen una gran vinculación con la Semana de Pasión y que trabajan para conseguir la certificación de itinerario cultural europeo. El alcalde de Puente Genil, en Córdoba, Sergio Velasco, ha asumido hoy la presidencia de la red.
Desde la red europea es conseguir esta certificación como itinerario cultural europeo para conseguir darle esta trascendencia desde todos los puntos de vista al cristianismo, al mundo cofrade, al arte cofrade, a todo el patrimonio que hay en torno a muchos municipios de distintos municipios de toda Europa y de España, y que esto sirva para, decíamos ayer, para desestacionalizar la Semana Santa, ¿no? y trasladarlo a una ruta, en definitiva, turística que pueda traernos turistas durante todo el año.
En Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. En la Cartagena de los 40 kilómetros de playa, la del Caldero en Cabo de Palos y el buceo en Isla Plana, las procesiones iluminan 3.000 años de historia. Cartagena, puerto de culturas, te espera esta Semana Santa. La Gran Cartagena.
Y vamos rápidamente con la actualidad del deporte. Vicente Luis Canovas.
En poco más de media hora vuelve la Champions al Palacio de los Deportes de Murcia con el enfrentamiento entre el UCAM Murcia Club Baloncesto y el AEK de Atenas. El conjunto universitario, con la ausencia una vez más de Ludek Joakansson, se enfrenta a un equipo, el heleno, en el que, si es capaz de conseguir la victoria, los murcianos estarían prácticamente clasificados para la siguiente fase del torneo y solo faltaría por dilucidar quién es el primero del grupo. Y Pedro Acosta pasa a formar parte de la familia UCAM y mañana estará con los deportistas, nuevos deportistas que van a ser presentados en el Comité Olímpico Español. Recordamos que nunca antes de las 9:30 de la noche, Carlitos Alcaraz se mirará al húngaro Maro Sanz en los octavos de final de Indian Wells.
Llegamos al filo de las 8 de la tarde. Están escuchando La Linterna en COPE. Seguimos aquí contándoles todo lo que les interesa con Ángel Espósito.